Colegio Puerto Montt presenta Profe Random con nuestros profes Mario y Jonathan.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast llamado El Profe Random de nuestro Colegio Puerto Montt. Gracias a todos los que nos están escuchando y hoy día en nuestro segundo capítulo tenemos una sorpresa porque tenemos a dos excelentes invitados. Así que en compañía de don
Mario Álvarez, profesor de matemática, como ustedes ya me conocen, Jonah.
Queremos darle la bienvenida en este caso a nuestros dos primeros invitados. La vez pasada estuvimos bastante solos.
Sí, agradable, pero solos.
Exactamente, nuestra presencia era agradable. Sí. Pero hoy día ya tenemos a, por favor, preséntese el señor
Bruno Gutiérrez.
¡Bravo!
Nuestro profe. Vamos a incluirlo, aplauso.
¡Bravo, bravo, bravo!
Se molaron.
Nuestro sí. English teacher.
Bueno, nuestro Bruno y también en compañía de
Débora Alarcón.
La tía Debo.
¡Bravo! 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 Ahí sí vieron.
Aplauden.
La intención que tenemos hoy día es poder comentar un poquito acerca de cómo ha sido esto de relacionarnos con nuestro estudiante, la relación profe-estudiante, que, bueno, sabemos que ha cambiado bastante desde los años de la experiencia, que aquí tenemos nuestra voz de la experiencia que nos puede dar un contexto, un escenario.
Dale, güey.
Sí, pero ahí la idea es que podamos ver cómo eso ha cambiado y obviamente qué mejor forma que hacerlo desde la experiencia que ustedes tienen en aula. Así que comencemos.
Vamos a comenzar, pero el inicio es tratar de conocer a nuestros invitados en su intimidad, pero no tan íntima, obviamente, con los límites que conlleva. ¿Dónde nacieron Debo, Bruno?
En el hospital.
Específicamente, ¿Talca?
No, aquí en el hospital base de Puerto Montt. Nací aquí en Puerto Montt, Puerto Montt. Sí.
¿Bruno?
Yo en mi caso nací en Santiago.
¿En qué hospital?
No
te acuerdas tanto.
No,
esa parte la borraste.
Eso es demasiado, ya te estoy yendo muy en Santiago, información privilegiada.
El nombre capital.
Santiago. Un nortino, capitalino. Un nortino. ¿Qué les gusta hacer en sus tiempos libres, muchachos? ¿Hobby? ¿Algo?
A mí me gusta mucho la música, pero creo que últimamente mi pasatiempo favorito ha sido dormir.
Es muy común eso.
Dormir, no, pero fuera de dormir me gusta harto la música. Cantar, tocar instrumentos.
Sí, para los que nos escuchan, tiene una voz espectacular la Debo, para que esto aprecie a los actos sí. Y deja en ridículo a cualquier participante, la verdad. Sí, Brunito, ¿tu hobby?
Cierta fama.
Bueno, mi pasatiempo no ha cambiado en todo caso, siempre ha sido lo mismo, relacionado a los videojuegos, series, películas. Pero últimamente estoy conociendo más otra ciudad, tratando de disfrutar el aire libre.
No vamos a entrar en detalles.
No, mejor que no.
Para eso van a tener.
Yo no me río. Yo no.
La segunda temporada va a estar buena.
Eso ya es más.
¿Qué estudiaron, muchachos?
Yo estudié educación parvularia y a la vez licenciatura en educación. Así que soy educadora de párvulos de profesión.
¿Brunito?
En mi caso, empecé con traductor. Empecé como traductor intérprete. Pero con el tiempo se me dio la oportunidad de convalidar, sacar la pedagogía. Y
como dijiste hace poco, tener casi 12 títulos. No, pero para nuestros oyentes, que lo sepan.
No, yo no quería filtrar esa información.
Lo presumí.
Pero fue necesario.
Fue una buena forma de acabar una discusión.
Era para callar algunos.
Con eso se termina una discusión. O sea, ¿cómo puedes seguir después de que te tiran 12 títulos encima?
Yo hablando el podcast pasado de que fracasé en cocina y alguien con 12 títulos. Nada que hacer.
Yo tuve un curso de Excel una vez, pero me dio pena decirlo.
Voy a tirar eso encima. No, otra pregunta que queríamos hacerles es, ¿cuánto tiempo llevan acá? ¿Cuánto tiempo nos llevan?
Ah, yo poquito. ¿Poquitito? Yo llevo, este es mi segundo año.
Ya. Tú habías hecho una práctica aquí anteriormente, ¿sí, verdad?
Sí, la hice el 2013, me parece mucho. 2012 o 2013, por ahí, en un segundo básico. Sin pensar que años después iba a estar trabajando aquí.
Ya.
Las vueltas de la vida.
¿Y qué tal ha sido? ¿Sigue igual? ¿Lo ha sentido diferente?
O sea, es que yo venía como practicante, entonces tú sabes que cuando uno viene como practicante, pollito nuevo, pues no. Lo que te mandan a hacer tú haces.
En un rincón de la sala, ¿no?
Exacto. Ahí en tu espacio. Ahora es distinto porque los tengo de colegas, entonces yo a Mario lo ubicaba desde sí, esos años.
Mario es. Cuando pasaba con su bastón, con su silla de ruedas.
No, siempre igual. No he envejecido, Mario. No vamos a pedir el secreto. No, pero no, bien, me gusta mucho trabajar acá. Me siento muy cómoda, además que creo que la planta de trabajo somos todos como de la misma onda, muy buenos para reírnos, para pasarlo bien, entonces creo que eso ayuda también a que uno se sienta cómodo.
Excelente. ¿Y tú, Brunito, cuánto tiempo llevas aquí?
En mi caso, mi segundo año igual. No sabía que también Débora estaba en segundo año.
Para que vean la comunicación que tenemos aquí.
Nos preparamos para esta entrevista.
Sí. Este es el momento tenso del día. No te hablaba. ¿Por qué no me hablabas?
Te llamas Débora. ¿Y qué tal ha sido, Bruno, tu experiencia acá, este tiempo que llevas?
Ha sido muy, muy entretenida. La verdad es que conocí también, no solamente profesionales, sino que gente que te muestra también esa cercanía. No se ve en todos lados tampoco. Pero, por ejemplo, hacer cosas que van más allá de del aula, tener la confianza, tirar bromas, eso no se hace siempre. Excelente. No pasa en todos lados.
Muchas veces se habla de grato ambiente laboral, pero sí, en este caso yo creo que se da.
Sí, y es verdad. Sí,
las pocas veces.
Y es real.
No
es la imagen.
No es lo que queremos vender.
No, pero de verdad, fuera de todo... De toda broma, creo que aquí se vive un ambiente laboral muy grato. Y eso es muy bacán, la verdad.
Creo que hubo un cambio también dentro del proceso, si uno lo analiza, de la pospandemia. Durante la pandemia, la pospandemia. Cambio, estoy hablando a niveles de equipo, de profesores, qué sé yo. Como dices, Debo, el tema de ser practicante, pasar a ser titular. Y en un periodo donde el 2020 no nos vimos. En vivo, digamos. 2021, de a poco, de hecho recordamos, les cuento Debo y Brunito que el podcast pasado comentamos de que empezamos a jugar fútbol el año pasado, de la nada, o sea, igual conversábamos, pero yo creo que ese fue el primer puntapié, después juntas que obviamente no se pueden contar acá, pero muy entretenidas también. Y se generó que se vaya avanzando en cuanto a cantidad de personas involucradas, pues, o sea, la gente no lo sabe, pero de la sala de profesores se pueden tirar tallas de mesa a mesa y sin gritar, o sea, pasa. Sí,
creo que se fueron rompiendo un poquito esos grupos que de repente se suelen hacer en todo tipo de sociedad, ya sea aula, de trabajo, entonces eso ha sido grato. Y bueno, ustedes hablan de 2 años, llegaron en el año de la pandemia, así que igual fue ese año, como le mencionaba, igual casi ni existió, digamos, más allá de las grabaciones que uno hacía. Así que igual es bueno volver a encontrarnos.
Bastante.
Y ha sido...
¿Cuando llegaron acá fue su primer trabajo o tuvieron trabajo antes en otra parte?
¿Debo? Llevo hartos años trabajando, así joven como me ven.
¿Es obvio?
No, llevo hartos años. Trabajé...
¿Dónde? ¿Siempre he ido a ese lugar? ¿Siempre
fueron profesores? Sí, siempre en el área de la educación de marzo a diciembre, y en enero y febrero trabajaba en matrimonios, de garzona, de anfitriona.
Ya, sí. ¿Nunca cantaste en algún evento? Así
no, como... ¿No? No. Pero sí, pues trabajé en varios colegios, en un colegio allá rural. Ya. ¿Puedo dar nombres o no?
Sí, pues.
Ah, ya.
Sí.
Trabajé en la escuela 100, escuela Arturo Prat. Trabajé unos años también en el colegio de Piedra Azul. Y después del colegio de Piedra Azul me vine a trabajar acá en plena pandemia. Entonces, igual como decían ustedes, el cambio fue grande porque... La pandemia no te permite conocer a los colegas de la manera que tú quisieras.
Claro.
Por lo mismo yo creo que con Bruno nosotros recién este año pudimos como conversar más. Pero el año pasado era un hola, un chao, porque la jornada de clase era como muy extensa. Entonces, por lo mismo no se generaba como esta confianza. Pero sí, he trabajado en varios lugares.
¿Y por qué? Una pregunta así como, ¿por qué pedagogía?
Mira, voy a decir algo. No, pasa de que yo cuando era chica no quería ser profe. No, nunca. Yo quería postular a la escuela de carabineros. Desde que tenía como 5 años más o menos, te da como esa cosa de quiero ser carabinero, y a mí me dura hasta cuarto medio. Me preparé.
Duro harto.
Sí, yo estaba full enfoca. Me preparé durante un año, pero en ese año que me preparé, cuando salí de cuarto, mi papá me dijo que no me quería ver en la casa como haciendo nada, o trabajaba o estudiaba. Entonces, por cosas de la vida, yo dije, ya, empecé a mirar mallas curriculares, y siendo bien honesta, la de asistente de educación, esta cosa es fácil, dije yo, ingenuo. Y me puse a estudiar, pues saqué la carrera y al final no terminé desistiendo de ser carabinero. Me encantó, me enamoré de la docencia. Creo que es bacán trabajar con niños, a pesar de que te cansas,
claro,
pero te da también, yo creo que si uno tiene este sentido del humor y todo, es en parte por los estudiantes también, porque ellos te dan como vida, por así decirlo.
Fue un descubrimiento.
Exactamente.
Bien. ¿Y tú, Bruno? ¿Algún trabajo que hayas tenido antes? Sabemos, por ejemplo, que era un hombre internacional, ¿no?
Sí, de cualquier fichaje. Lo ha dejado claro.
Jugado en otros clubes.
Vamos.
¿Trabajos nacionales e internacionales? No puedes dividirlo, no hay problema.
No, no quiero hablar de... No, la verdad es que antes de trabajar en el área de educación, igual trabajé en un colegio allá en Cork, en Irlanda, pero era de asistente de manager o assistant manager. Entonces al final era como que igual tenía que hablar español, porque yo estaba a cargo de buscar gente latina que fuera a estudiar allá en Irlanda. Entonces al final gané experiencia en más que en educación, más gané experiencia en cómo atraer gente. Al principio. Luego volví a Chile, hice mi práctica, me había ido sin hacer la práctica de traductor. Entonces volví, saqué mi título y de ahí me llegó un aviso en Santiago de que hacía un intensivo y te dan la pedagogía. Entonces tuve que vivir en Santiago también un año. No se lo doy a nadie porque para nosotros los que somos del sur, vivir un año en Santiago es...
El agua.
Sí, es pura... Prácticamente me puse en forma sin hacer ejercicio. Era deshidratación pura.
Una consulta, Bruno. ¿Cómo llegaste a Irlanda?
Llegué a Irlanda porque...
¿Por intercambio?
No, llegué a Irlanda porque tenía tres opciones: Canadá, Estados Unidos e Irlanda. Y el asunto es que hice un estudio de mercado, por así decirlo, para ver cuál salía más conveniente. Y sí, escogí Irlanda. Pero el asunto es que yo me fui con una compañera. Esto no lo he contado, ¿no lo saben ustedes?
Bueno, lo sabíamos.
Ajá. No sé si soltarlo ahora, pero...
Ya, pero calma, Brito, calma. Lo vamos a dejar para después. Sí, dejemos el momento tenso porque vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con la historia secreta del profe Bruno. Vamos a una parte comercial y ya volvemos.
Hey, si estás escuchando esto... Nos alegramos que te guste nuestro podcast. Queremos hacerte una recomendación. Sigue los buenos consejos de tus padres y profesores. Créenos, te irá bien. Esto no es cualquier comercial.
Estamos de vuelta entonces con nuestro podcast Profe Random y estamos para lo que la gente está esperando, que es el secreto de Bruno. Así que, Bruno, cuéntanos más o menos cómo fue esa experiencia, qué es lo que sucedió, qué nos puedes contar.
Sí, mira, el asunto de viajar al extranjero igual es complicado, ¿no? Y lo que quisiera que entendieran es que si tú vas a viajar, no te embauques con tantas cosas que uno ve en internet, tanto ofrecimiento, que hay curso por aquí, curso por allá, te ofrecemos esto, te ofrecemos lo otro. Viajen y viajen como turistas. Ese es el consejo que les puedo dar. Viajen como turistas y una vez que estén allá, ustedes inviertan en educación, estudien, trabajen, porque así se les puede cambiar la visa estando allá. Eso yo no lo hice. Yo viajé pagando un curso, cosa que no debía haber hecho porque... cuando llegamos a ese país junto con mi compañera, el lugar donde habíamos pagado, y no deja de ser una suma grande, 1,5 millones en ese momento era plata, resulta que el lugar se declaró en bancarrota, perdimos todo, y resulta que cuando llegamos a ese lugar habían miles de personas, de estudiantes que habían estudiado ahí años. Imagínense, a ver, que ellos invirtieron 5 años y están a punto de recibir su título y se declara en bancarrota, pierdes todo. El gobierno irlandés no se hizo cargo de nada. La embajada chilena tampoco se hizo cargo de nada. No nos ayudó. Nosotros fuimos a la embajada de Chile y nos dijeron, sí, le vamos a ayudar. Todavía sigo esperando la ayuda.
Y ahí quedaron.
Y ahí quedaron.
¿Y qué hiciste en ese momento? Imagino que debe haber sido complicado, tenso, llegar allá quizá con un montón de sueños, un montón de ilusión, claro, y darse cuenta que de repente todo está en el suelo.
Todo se fuma y ahí es donde llega el momento donde tienes que tomar una decisión. O ser perseverante, tener fuerza y sacarlo, aunque se vea difícil, sacarlo adelante. O retirarte y decir, bueno, lo intenté, hasta aquí llegó y me devuelvo. En mi caso no, en mi caso quizás mis propias creencias, yo soy creyente y me dio fuerza en ese momento. Si te doy una razón, no la tengo. Algo sentía que me estaba empujando. Y eso también me ayudó a empujar a mi propia compañera, a decirle, no podemos regresar si es nuestro primer día y sé que ha sido duro. Si llegar el primer día y encontrarte con una papita así, claro, te la encargo. Pero gracias a Dios salió, encontramos gente, muy buena gente. Nos fuimos a Cork, porque en ese momento nosotros llegamos a Dublín, que es la capital, pero después conocimos a otra gente, nos fuimos a estudiar a Cork, nos dieron beca del 100%. Entonces, por un lado perdimos, pero por otro lado también ganamos. Entonces, claro, eso hay que buscar, hay que ser proactivo, por así decirlo.
Y perseverante, igual, perseverante, por lo que estás contando, de poder resiliente, como se dice por ahí, poder levantarse ante la adversidad. Yo creo que un buen consejo y buena experiencia la de nuestro colega acá.
Claro, para los alumnos, sobre todo los que van saliendo y que tienen muchas ideas, como dice Bruno, tratar de averiguar bien, sobre todo en estos tiempos donde Internet ofrece muchas cosas y la mitad son falsas. Pero en el caso de ti, Bruno, al final no solamente es el currículum, sino que toda la experiencia de vida y las enseñanzas que te da como para efectivamente no rendirte y seguir adelante, independiente de lo que pase.
Claro.
Creo yo.
Exacto. Todo eso finalmente es aplicable igual al profesionalismo que uno tiene. Entonces, está maravilloso. De hecho, yo no conocía eso. Aquí con Bruno somos muy amigos y jamás te había contado eso.
Bueno, al parecer no son tan amigos.
No somos tan amigos.
Al parecer, ¿tú creías que eras amigo de él?
Quizá me contó y lo ignoré.
Pero no. Bueno, volvamos al colegio. ¿Son profe jefe ustedes? ¿Tienen jefatura?
¿Debo? Tengo la jefatura del segundo básico de aquí del colegio.
¿Cómo es la experiencia del segundo básico? Te lo pregunta alguien de media que está absolutamente alejado de eso.
Es complicado. Consideremos que los niños... Bueno, yo tomé el curso el año pasado. Entonces son niños pandémicos. Como,
claro.
Tuvimos que hacer kinder aquí en segundo. En tema de hábitos, de acostumbrarse a la jornada. Querían ir al baño cada 5 minutos. No estaban en su casa. Entonces la idea de ellos era venir acá y que yo le iba a dar permiso para todo, que lo iba a dejar jugar todo el rato. Fue un proceso bien complicado de este año que volvieron todos.
Eso te iba a preguntar, porque el año pasado, ¿la mitad?
Sí,
o menos.
Sí, terminé con la mitad del curso. Claro. Ya, entonces, claro, se notó mucho la diferencia de esa mitad que vino el año pasado, porque ya estaba acostumbrada como una estructura dentro del colegio, y los que no habían venido hace 2 años.
Empezar de cero de nuevo.
Les costó bastante. Y con los niños más pequeños se adaptan más rápido, sí, a los cambios. No hay nada que decir con eso. Pero no entienden. Tú tienes que explicarles siempre el porqué de las cosas. Y eso agota bastante, la verdad.
Claro. Bruno, yo sé que no tienes jefatura, pero ¿cómo ves? Porque al final uno termina siendo reflejo también de los alumnos. Y hay muchos alumnos, sobre todo en este colegio, que no solamente le pide consejos o opiniones a los profesores jefes, sino que a los profesores de asignatura. Y eso es como hacer jefatura sin tener jefatura.
Exactamente.
¿Tú, Bruno, cómo lo has visto eso acá en el colegio?
Se da un feeling natural, imagino.
La verdad es que sí, hay estudiantes que te tienen confianza e incluso se acercan a ti, siendo que tú no eres profesor jefe, pero como dice Mario, uno trata de ayudar, de complementar, de afinar un poco más ese tema de, pero has hablado con tu profesor jefe, y trata de acercar más que de en este caso de alejar. Me ha tocado también ser oído también de muchas cosas de los mismos estudiantes que por alguna razón uno genera confianza con ellos, se sienten como en confianza de decirte tus cosas y es impagable porque son cosas que uno, son realidades que uno no ha vivido, y ver que ellos están expuestos a eso, digamos, desde una edad quizá temprana, cosa que yo siempre fui hijito de mamá, entonces técnicamente nunca sufrí esas cosas, y escucharlo es fuerte, pero también es como que te da las ganas de seguir ayudando y alentando.
Al final es como, bueno, como decía hace un rato, las experiencias de vida, o sea, lo que te pasó en Irlanda, obviamente con las proporciones que significa, pero también decirle a los chicos o a los alumnos que no se den por vencidos, o sea, que sigan adelante. Y eso se puede trasladar a la vivencia con los chicos.
Sí, es aplicable en este caso. Y bueno, yo creo que todos estamos conscientes de que ese profesor implica mucho más allá que el contenido.
Exacto.
Si bien el contenido es lo esencial, digamos, la parte académica que trabajamos para ello. Pero en este tiempo, principalmente después de la pandemia, hemos adquirido otro papel los profesores. Entonces yo creo que por ahí esa relación se nota que si bien ha sido desgastante en ocasiones, yo creo que ha sido grata al fin y al cabo cuando ve el producto.
Es que el tema es que yo creo que la gente tiene un mal concepto quizás de nuestro trabajo como docente. Cree que el trabajo como docente es aquí en el colegio, y tú de la puerta del colegio para afuera te desconectas un poco, y no es así, porque no somos máquinas, pues somos humanos. Entonces, de por sí, si alguien te cuenta una situación, ya sea un apoderado, un alumno, un estudiante, que está viviendo, que lo tiene afectado, tú inconscientemente en tu casa también vas a estar pensando en eso, cómo poder ayudar. Entonces, en ese sentido, uno al fin y al cabo es profesor 24/7 nomás.
No hay botón de reseteo.
No,
exactamente.
Ahora, en el caso tuyo, Debo, por ejemplo, en el caso de la media, uno ya por experiencia, los chicos te cuentan problemas de la familia, sí, que ha sido pololeos, típico. Sí. En el caso del segundo básico, ¿qué te cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el drama ahí? Porque no me lo imagino.
Es que hay dramas para ahí. Para mí, por ejemplo, son cosas que se pueden solucionar, porque, pero son problemas de ellos, que para ellos es algo que no sé, se les perdió algo. Supongamos que la mamá le dijo que no perdiera los lápices de color y se le perdió un lápiz. Entonces hay que buscar ese lápiz por toda la sala, porque si no, o lo van a retar, o se siente mal, se siente irresponsable. Y también me ha tocado que hay niños que obviamente cuentan situaciones también que están viviendo fuera del colegio, penas que viven de repente, no sé, potía, me pasó el otro día que me contaron que se perdieron en un supermercado. Entonces, cosas...
¿A quién no le ha pasado?
yo lo tomé como con humor, pero en su momento obviamente el niño afectado estaba muy afectado porque pensó que no iba a encontrar a la mamá nunca más. Yo creo que a todos nos pasó, que nos perdimos en un supermercado, en una tienda, y aquí estamos.
Todavía pasa,
sí, pero son problemas que para uno de repente son de pequeños, pero para ellos son cosas como bien complejas. Y ahora yo creo que, y siempre se lo repetí a mis niños, de que ellos se olvidaron en un momento de convivir con más personas que no sea su familia. Entonces estaban muy, muy irritables por cosas que son comunes en un ser humano. Claro. Por ejemplo, no sé, pasaban corriendo en el recreo y sin querer chocaban. Tía, es que me pegó. No, pero no te pegó, sino que chocaron por el juego. No, es que me pegó. Tía, es que me molestó. Entonces, claro, tú tienes que entender que estos niños no tuvieron kinder, ni primero básico normal,
No hay como competencia social en ese sentido, que se hayan trabajado.
Pero lo hemos logrado. Ahora en noviembre, ya que estamos finalizando, debo decir que sí, que lo hemos logrado. Así que eso es bueno.
Respecto a sus logros, yo tengo que decir que destaco bastante la labor de los... Bueno, yo como profesor de media destaco bastante la labor de los cursos que son más pequeños, porque me acuerdo que una vez me tocó cubrir uno y claramente tú decías que hay problemas que no son tan graves para uno, pero para ellos sí. Yo recuerdo un niñito que lloraba porque... la mamá le había enumerado las hojas y le arrancaron una, entonces ya le iban a pillar.
Exacto.
Pasaban como, no sé, por el 65 al 68, una cosa así. Entonces estaba atacada en llanto. Y yo creo que de repente no he visto que son como muchos niñitos al mismo tiempo. Entonces, yo realmente ahí me saco el sombrero y creo que es una labor admirable. Y obviamente yo, como igual apoderado, se nota el cambio de trabajo que hacen los profesores. Así que creo que son muy destacables.
Sí, no, de todas maneras. Y como dice la Debo, uno y los diferentes niveles, como dice Bruno también, en el caso de los chicos más grandes, los más chicos, uno pasa a ser papá o mamá también, pues, en el día a día. Ahora, la pregunta del millón, papá o mamá, ¿buena onda o mala onda? Eso lo vamos a ver a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Ya volvemos.
Hey, ¿sientes que andas cansado, con sueño y agotado todo el día? ¿Sientes que no prestas atención en clase? Optimiza tu tiempo. Por ejemplo, no veas Netflix hasta muy tarde. ¿Sabías que la memoria se afianza en el sueño profundo? Sigue nuestro consejo. Planifica tu día. Una recomendación de Colegio Puerto Montt. Esto no es cualquier comercial.
Estamos de vuelta entonces en nuestro programa Profe Random para resolver la pregunta del millón, ¿ya? Que igual, bueno, viene de muy de cerca la recomendación que nos van a dar.
Vamos
pero
a ver.
La pregunta es, ya como decíamos, mamá, papá, profesor, ¿ustedes se consideran como esos policías de las películas? ¿Cuáles son? ¿El bueno o el malo? ¿El exigente o el más relajado quizá? Comencemos con Débora. Tú, yeah. ¿Bueno o malo?
Mira, va a ser muy muy egocéntrico lo que voy a decir. No, yo no me considero una profesora mala onda, pero sí establezco los límites. Excelente. Porque creo que desde chiquititos tú tienes que... A ver, convengamos de que con los niños más pequeños también es un tema más asistencial.
Claro.
Tú tienes que estar dispuesto a abrochar zapatos, a limpiar narices, a curar heridas, poner parches curitas y todo el asunto. Entonces, obviamente nace el afecto y el cariño de mamá hacia los niños. Yo no soy mamá, pero yo siempre le digo, tengo 32 hijos aquí en el colegio que, de los que me tengo que preocupar y ocupar. Pero no soy mala onda, al contrario, trato siempre de que cuando ellos estén aquí lo pasen bien. Esa es como mi meta del día, que lo pasen, aunque yo esté más o menos, pero que ellos lo pasen bien, que se rían, que disfruten, que el aprendizaje para ellos sea siempre como un juego. Creo que, y hay unos estudios también, ya, me voy a ir a la profunda, pero está comprobado de que los niños más pequeños aprenden mucho más a través del juego, cuando es significativo el aprendizaje. Sí, entonces, claro. Eso es lo que yo quiero, siempre trato de promover, hacer juegos que estén obviamente dentro de lo que podemos enseñar en los contenidos, y me ha funcionado bastante bien. Mis niños saben los límites que yo tengo. O sea, yo puedo reírme, buena onda, todo el asunto, pero llega un momento en que hay cosas que no voy a tolerar por más que los quiera.
Claro.
Porque hay que establecer límites y creo que eso, como todo profesor, tenemos que promoverlo desde más chiquitito.
Sobre todo esa...
Saludable, sino después ya, digamos, alteran un poco esos límites y se malentiende, digamos, la mente de un estudiante.
Sí.
Bruno, ¿buena onda o mala onda?
Mira,
honestamente.
Como colega.
Como colega lo tenemos claro.
Ya. No, mira. Comencé teniendo esa visión de que, como decía Débora, el aprendizaje tiene que ser significativo y a veces uno tiende a pensar así, de que los estudiantes tratan de disfrutar esto, sobre todo el idioma, pero ahí está el asunto con los estudiantes que son de medio, con los que son más grandes, que tienden como a, digamos, de cierta forma aprovecharse de esa buena onda, de esa percepción que tú quieres cumplir con ese curso. Entonces, al final, tú por las malas tienes que aprender que no puedes ser buena onda con todos, o en todos los contenidos, o en todo lo que quieres enseñar. Tienes que marcar, dependiendo de lo que tú quieres enseñar, tienes que marcar, por ejemplo, en mi caso, gramática, va a seguir siendo aburrida la disfrace como la disfrace, porque netamente es como una estructura básica. Entonces, netamente, ahí ya me tengo que poner como mala onda, porque no puedo hacer juegos cuando ya tienen que aprenderse los verbos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, netamente, aprendí a las malas. Porque me pasaron muchos chascarros ahí, siendo muy bueno.
Claro, lo que pasa es que ahí viene como la diferencia, un poco lo que decía la Debo, en su rol de profe, no se trata de ser buena, porque hay que desmitificar el término, no se trata de ser buena onda o mala onda, porque pasa a ser una mamá que tiene responsabilidades, mamá apostizada, obviamente se entiende. Sí. Entonces, porque en el caso mío, yo soy el mala onda, y yo lo reconozco, pero el mala onda papá. El papá que te va a retar, te va a gritar, los chicos agachan el moño, pero muchas veces conversamos que ellos saben que si los reto es por su bien.
Exactamente.
Entonces pasa a ser más, vuelvo a insistir, la figura de padre más que de el mala onda, pero queda en el ambiente el mala onda.
Yo creo que ahí el costo, porque de repente uno tiene que estar dispuesto a ser un poco mala onda, con tal de que sea lo mejor para ellos. No se puede ser permisivo en todo, porque no sería correcto o no todo haría bien. Entonces yo creo que de repente hay que asumir un poco esos roles, pero me quedo con algo importante que dijeron, que es que se preparaban para que ellos lo pasen bien. Entonces eso igual es muy bonito, la pedagogía, o sea, querer que tengan un momento grato, que no solamente vengan a aprender, sino que tengan un momento grato. Y pese, bueno, a lo que dijo Bruno, yo igual he visto clases, siempre me llamó la atención cuando conocí a Bruno. Muy guapo el hombre.
Obvio.
Pero
yo lo estoy viendo en este momento.
Siempre me llamó la atención de que él llegó con bastante estrategia lúdica e innovadora en su momento, y fueron muy bien recibidas por los estudiantes. Claro. Yo miraba mi asignatura y quería leer, ¿no? Y decía, chuta.
¿Qué queda para mí que lleno la pizarra de ejercicio?
Exactamente.
¿Qué hago acá?
Claro.
Bueno, pero es parte también del tema de la relación entre profesores y alumnos. Porque ya que mi contertulio insiste en que mi experiencia y mi vejez hace 40, 30 años atrás, la relación de profesor-alumno era totalmente diferente. En todo aspecto, creo yo. No sé, Debo, cómo tú lo ves en el tiempo, cómo ha cambiado eso de cuando tú estudiabas, por ejemplo, tu relación con los profesores versus lo que tú ves ahora.
Mira, es un poco lo que conversábamos nosotros en la sala de profes, ¿te acuerdas? Sí. No sé si te acordarás. Ayer creo que fue, ayer fue el lunes, sí, ayer. De que, por ejemplo, nosotros antes el lugar prohibido del colegio era la sala de profesores. Uf. O sea, tú no podías entrar, no, a la sala de profes sin que te autorizaran para entrar. Una hora aquí los chicos se sienten con la confianza, y es también porque uno se las ha dado, claro, de tocar la puerta, permiso, llegan, entran, profe, me calentaría mi pancito, profe, no sé, no te dejan tampoco como tus tiempos de descanso o de estar como fuera del aula. Cuando yo estudiaba hace muchos años atrás, eso no era así. O sea, yo iba a la sala de profesores porque me mandaban a buscar algo, iba a lo puntual y ni siquiera entraba, le pedía al que estaba ahí,
claro,
que me pudiese dar lo que me mandaron a buscar. Y yo creo que también va por un tema de que las generaciones van cambiando. Porque antiguamente a nosotros nos decían, no sé, ¿por qué el cielo es azul? Porque sí. Y tú te quedabas con que el cielo es azul porque sí nomás. En cambio, hoy día los niños te preguntan, ¿pero por qué sí?
Se cuestionan más.
Entonces tú tienes que también ir a una clase muy preparado para dar respuestas. Y te estoy hablando desde mi experiencia con niños desde los 4 hasta los 8 años. Que te hacen preguntas que de repente tú no sabes y tienes que reconocer, saben que no las sé. Y eso también te hace ver más cercano a ellos, que el profesor no lo sabe todo, que el profesor también se puede equivocar. Yo lo que hago mucho es el ejercicio de equivocarme a propósito. En la fecha, no sé, pueden decir, ya, 2 + 2 = 5, y ellos que no saben. Tía, no es 5. ¿Cómo que no es 5? Le digo yo.
¿Cómo que no es
5? Y trata como de explicar.
Ah, no es.
O sea, ¿no es 5?
Que he hecho toda mi vida.
Chuta. Supe toda mi vida mal. No, pero a lo que voy es que eso también les da ahí una cercanía distinta, po, claro, de que ellos sepan que uno como profesor va a estar ahí, cosa que antes no pasaba. No cuestiono a mis profesores porque creo que fui muy afortunada en tener excelentes profesores tanto en la básica como en la media y en la universidad. En ese sentido, nada que decir. Estoy muy agradecida por eso. Pero sí, el trato era distinto. Yo no tenía la confianza de acercarme a la profesora y decirme, ¿sabes?, que estoy triste por tal y tal motivo.
Claro.
Cosa que hoy día sí pasa.
Hoy día se da.
Sí pasa ahí bastante.
Claro, la figura del profe, yo, bueno, no sé, los que nos escuchan, que tienen más edad, sabrán que antes el lugar donde el profesor estaba, su escritorio dentro de la sala de clases, uh-huh, tenía una altura diferente, sí, a la de los alumnos, porque la visión era que se vean como superiores a los alumnos. Obviamente eso con el tiempo ya dejó de estar y ya estamos de tú a tú, pero yo creo que eso, no sé, Bruno, ¿qué piensas tú? Yo creo que le hace bien igual al no solamente a la educación, sino que a las relaciones humanas de por sí. Más encima si uno le coloca la pandemia, qué sé yo, y todo lo que hemos vivido, esa relación entre profe-alumno, ¿cómo tú ves que se ha dado? ¿Cómo está ahora versus, incluso yo diría, 2-3 años atrás, sin ir más lejos?
Claro, mira, coincido primero con la reflexión de ahora, me sumo a ese pensamiento. En cuanto a la relación de, bueno, como tú decías, yo creo que también el concepto de profesor se fue como normalizando a la par con el del estudiante. Hoy en día el profesor quizás ni siquiera lo ven como profesor como antes. Nosotros, para mí el profesor era alguien que yo quizás hasta quería ser en el futuro. Y de hecho, por eso nació el asunto de la pedagogía. Y claro, en el extranjero, si me piden mi opinión, como he visto también la educación afuera, el asunto de la mesa todavía se hace.
Mira,
todavía
tú,
se hace.
Mira tú, ¿sí?
Porque ellos no transan esas cosas. Nosotros, como en este caso sociedad chilena, que tratamos de imitar, si se dan cuenta, tratamos de imitar un poco de todas las clases de educación, pero ellos no transan que el profesor tiene que mostrar esa distinción con el alumno hasta cierto grado. Claro. Después eso se va haciendo como más, digamos, ese vínculo se va haciendo más cercano, pero el respeto y esas cosas en el extranjero todavía siguen siendo tal, sí, como hace, sí, nosotros 30 años atrás, 20 años.
Son vitales.
Sí, sí.
Bien, vamos a hacer una preguntita ahora para terminar ya con lo que ha sido este podcast, que es una pregunta íntima, que igual me gustaría que puedan responder con la verdad.
Cuidado, Jonathan. Jonathan, conversamos en reunión, sí, de pauta, por favor.
No, pero es simplemente el hecho de qué sienten hacia la pedagogía. ¿Se consideran amantes de su vocación?
De todas maneras. Creo que si no, qué rato yo hubiese desistido de seguir. Por todas las situaciones que te pasan, po. Si tampoco esto es todo un mundo, un jardín de rosas, color de como rosa. Dicen por ahí, ¿cachai? No, no es algo fácil. Entonces yo creo que para nosotros, obviamente, si seguimos en esto es porque nos gusta. Sí. Y es porque amamos lo que hacemos. A mí personalmente me encanta educar, me encanta cimentar bien las bases en los más pequeños, porque yo los preparo para la educación media.
Claro.
Entonces trato de cimentar bien tanto los conocimientos como los valores, obviamente reforzados de los que vienen de casa, porque que uno refuerza lo que viene de casa. Sí. Pero me gusta mucho el educar, el ver cómo van avanzando, cómo van creciendo, cómo van aprendiendo. Creo que eso es muy genial. Y eso es lo más allá del sueldo que uno recibe todos los meses, que lo agradece mucho. Pero
no está escuchando nuestro jefe, así que no te preocupes.
Por favor, nos gusta mucho, nos gustaría más. No. Pero lo que voy es que también es un regalo y un pago para nosotros ver que los estudiantes aprenden y que cuando vienen para acá se sienten cómodos también. Sienten esto como parte de, como su casa, como siempre claro. se ha tratado de decir y lo dicen siempre nuestras jefas, que sea esto como un hogar para ellos. Creo que lo hemos ido logrando paso a paso y eso es importante. Y para uno como profesor eso es gratificante también.
Excelente. Claro. Bruno, ¿amante de la vocación?
Por supuesto.
¿O amante solamente?
No, amante de la vocación. Pero yo creo que también, como dice Débora, también he ido aprendiendo de mis colegas igual. Entonces, si me enamoro de mi vocación, también es porque me enamoro también de las personas que están... Ya, te amo. Ya,
de los colegas. De los colegas.
La idea era terminar bien el programa de hoy.
No, pero eso, me enamoro en el sentido de que me gusta verlos como enseñar. Y ese amor, ese cariño que transmiten ellos, también me da fuerza a mí. Yo me alimento también de eso. Yo creo que todos nos alimentamos también de ver eso, todos los días. Okay. Y de tener también una buena comunicación entre nosotros, buena, digamos, tirarse la talla, no tener tampoco tanto, digamos, la seriedad de lo que es profesor. Vamos a tirar una talla así con... Sí, claro, entonces eso también me motiva día a día. Yo creo que esto se va enamorando uno también.
Todos amantes de la vocación. Lo de enamorarse lo vamos a conversar después, Bruno, por favor. Bueno, estimados oyentes, queridos invitados, Debo, Bruno, damos por finalizado este programa. No olviden seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Colegio Puerto Montt. También en nuestras plataformas de música digital, en las cuales estará disponible este podcast en Apple Podcasts, Spotify, como Colegio Puerto Montt.
¿Cómo
es,
Bruno? Apple Podcasts.
Apple. ¿Y qué dije yo? Apple.
Apple.
Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.
Nos vemos en el próximo capítulo de Profe Random, Colegio Puerto Montt.